hurt him so. I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moonlight.
Buenas noches a todos, y bienvenidos un día más a la cinta de Moebius. Les saluda a quien les habla, José, y en este caso cambiamos los roles y doy paso a saludar a mi querido amigo y hermano Óscar. Buenas noches, Óscar.
Buenas noches, con mi maltrecha garganta. Me da un poco de pena. Intentaré aportar lo que esté en mi mano a todos. Un abrazo.
Un abrazo, Óscar. No te preocupes, que como se dice, el fuerte está bien protegido y bien custodiado aquí por un servidor con un Winchester y sus 5 balas. O
no,
sea que...
No lo dudo.
Pues otra vez, muy buenas noches a todos. Hoy el programa lleva por título El camino de los sueños. Si habéis entrado en la página web, habéis podido ver que hemos colgado una serie de carteles en alusión a este programa, que va a versar en torno a lo que es la interpretación de los sueños y lo que nos pueden querer transmitir en nuestra vida a modo de lo que sería un guía interior. Si bien es cierto que en la antigüedad los sueños fueron un canal de interpretación de acontecimientos, tanto para dioses mitológicos, culturas ancestrales, chamanes, personajes de relevancia de la historia, quizá hoy por hoy el trajín diario y el culto a la velocidad en que vivimos nos ha dejado de lado algo maravilloso que nos acompaña durante cada noche, durante cada siesta o durante cada momento de paz que requiere de entrar en el estado onírico. Pues bien, hoy vamos a tener un invitado ilustre y muy especial para abordar este tema, así que la cita de Moebius tiene el gusto de contar para su exposición con la presencia del doctor en psicología clínica y analítica, el señor don Javier Castillo Colomer. Antes de darle paso y empezar con la tertulia, la charla que vamos a mantener los tres, quiero dejaros un pequeño currículo del doctor Castillo para que tengáis un poco una idea de su sapiencia y sus conocimientos y sus 30 años dedicados a su profesión. El doctor Javier Castillo pues toma su actividad de la escuela jungiana enfocando su actividad profesional como psicólogo especialista en psicología clínica y psicoterapia de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. Es analista jungiano, es director del Instituto Valenciano, responsable de la sección de psicología analítica de la Sociedad Española de Psicología y Psicoterapia para la Integración y también de su comité científico. Es miembro de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo. También es asesor de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana en temas de psicoanálisis y psicología analítica. También es director de la colección de Profundis de la editorial Manuscritos y ha colaborado en cursos de posgrado y de doctorado de diversas universidades españolas, sobre todo Madrid y Valencia, así como ha sido ponente en diferentes universidades de verano, caso de Valencia, Maspalomas, Gandía, etcétera. También es autor de las publicaciones siguientes que paso a enunciar. La primera es del año 2002 y se titula Psicología Analítica e Integración en Nau Llibres. La siguiente es en 2005, con el título Los sueños en la vida, la enfermedad y la muerte, de Biblioteca Nueva. En 2007 saca su libro El valor del sufrimiento, en Besclí de Brouwer. En 2008 saca otro libro, que es Cómo psicoanalizamos, la editorial Manuscritos. En 2008 saca otro libro, que es dionisíaco a lo demoníaco, en la editorial Manuscritos. En 2009 saca su libro Razón y Fuerza del Mito, en la editorial mexicana Fata Morgana. En 2010 saca en la editorial Manuscritos el libro titulado Psicología Profunda. Está trabajando en otros textos, mucho más, quizá menos técnicos y, digamos, más cercanos y al alcance del entendimiento de cualquiera que no sea un experto o un entendido en psicología. Y esto será para 2013, según nos ha comentado. Javier también ha participado en diversos programas de la televisión española, acompañando en algunos programas al periodista Fernando Sánchez Dragó y en el programa que hacía en el año 2002 titulado El Faro de Alejandría. Pues nada, desde la cinta de Moebius, Javier, nuestro agradecimiento por tu invaluable apoyo hacia el propósito de este espacio, aportando la visión particular y profesional. Y ojalá actúes como un faro de luz que pueda servir, ayudar y guiar en el camino de nuestros radio o audio oyentes, como siempre nos gusta llamar. Si queréis profundizar un poquito más en la bibliografía y un poco en el saber de Javier Castillo, podéis visitarlo en su página web, que es www.javiercastillo.net. Repito, www.javiercastillo.net. Y tras la presentación que os hemos hecho de nuestro invitado de hoy, nuestro primer invitado en el corto espacio de vida que tiene la cinta de Moebius, pues vamos adelante con la tertulia y con Javier. Buenas tardes, buenas noches ya, Javier.
Buenas noches.
Nuestro invitado de hoy, la cinta de Moebius, con mientras la exposición vamos a pasar ya directamente a aprovechar el tiempo y hacerle las preguntas que seguro interesan y más de uno coincidirán en ellas. Javier, pues la primera pregunta que te quería hacer, ¿qué significado tienen los sueños?
Complicada pregunta y amplia pregunta. Muchas veces nos hemos cuestionado o se han cuestionado estudiosos de la imaginación que los sueños tuvieran un cierto significado. Muchas veces se ha pensado que los sueños son una especie de descarga, como una especie de limpieza de software, y hay ciertas imágenes y luego pues, el cerebro pues, tiene una capacidad de montar una historia, porque una de las propiedades del cerebro es buscar la coherencia. Pero yo les comentaría que después de muchos años de trabajo profesional, para mí los sueños realmente sí que tienen un sentido y un significado. Quiero decir, los sueños nos permiten entender ciertos procesos que están pasando en la mente o en la psique de las personas. Y muy, muy brevemente, aunque podamos a través de la tertulia luego ir viendo elementos mucho más particulares, se podría decir que los sueños sirven para orientarnos. Aunque suene a un elemento así un poco extraño, los sueños como orientación. Pero yo les diría que los sueños se pueden convertir realmente en un guía.
Correcto. Y la pregunta de siempre, ¿soñamos todos?
Soñamos todos. Soñamos todos porque de alguna manera, siguiendo con la primera respuesta que te he dado, en la medida que los sueños pueden ser una orientación o un guía, es porque de alguna manera están cumpliendo una función. Lo mismo que los instintos, pues a veces nos señalan, a veces no, siempre nos señalan cuando necesitamos algo, pues tenemos la sensación de hambre, nos conecta con el instinto de conservación. Los sueños, las imágenes oníricas, que son espontáneas, que uno no regula conscientemente, aunque pueda haber sueños lúcidos, pero esto es otro tema, pero de forma habitual aparecen imágenes de forma espontánea, pueden estar cumpliendo exactamente una misma función, que es la autorregular. A través de las imágenes, la psique nos habla de ciertas cosas que podemos compensar, corregir, ciertos elementos que tenemos que tener presentes, que tenemos que tener al tanto, etcétera, etcétera.
Entonces, siendo una componente importante y que tiene una interpretación bajo el punto de vista de un profesional como eres tú, te iba a preguntar por qué se tienen tan poco en cuenta.
Lo que pasa es que yo te diría que se han tenido mucho en cuenta. Es verdad que luego hubo prohibiciones, por ejemplo, el cristianismo, cuando llegó un momento en que ya tenía un poder muy importante en Europa post-imperio romano, prohibió los sueños porque pensó que sus mensajes, una parte importante, venían del demonio, por así decirlo, o de lo que era considerado como lo daimónico o lo demónico. Pero a lo largo de la historia han tenido un papel importantísimo, incluso la propia tradición cristiana, pues el famoso sueño de Job, de la subida de escaleras. Pero antes, en la antigüedad tardía, por ejemplo, había los famosos templos de Esculapio, donde iban los denominados suplicantes, que eran personas con enfermedades, con ciertos problemas, iban al templo del dios de la medicina a pasar la noche. Pasar la noche porque estaban convencidos que el dios les enviaría un sueño, o mejor dicho, les hablaría a través de los sueños y les diría cómo resolver sus problemas. Hay recogidas algunas experiencias, como el famoso orador romano Elio Aristides, que tuvo ese tipo de experiencia. Además, describe el sueño, describe luego las prescripciones que le hizo el dios y cómo así curó o creyó curar su dolencia. Otro de los elementos que pueden hacernos pensar que por qué el sueño no es algo que de forma habitual se presta atención, porque nos pueden parecer disparatados y confusos. Y uno podría decir, si de alguna manera los sueños permiten que nos orientemos en nuestra situación consciente, nos dan casi como un consejo porque no hablan claro. ¿Y por qué no te dicen, oye, José, tío, pues estás haciendo mal esa cosa y tienes que modificarla? O estás obsesionado en eso y tenías que retener la atención. Uno podía decir eso. Pero la respuesta es que el sueño tiene su propio lenguaje. Tú, si no sabes hablar ruso, por mucho que escuches a los rusos, o si no entiendes el lenguaje de las banderas, no lo vas a... Claro, tiene su propio lenguaje, que es el lenguaje de la imagen. Probablemente el lenguaje inicial del ser humano, que es a través de imágenes, probablemente cuando aún no se había desarrollado la palabra como tal, y la transmisión sería a través de metáforas, de analogías con imágenes. Ese es el lenguaje del sueño.
Entonces, Javier, sobre lo que estamos hablando, ¿los sueños se pueden traducir en conocimiento? Por medio de los sueños, ¿qué es lo que podemos aprender? ¿Qué se puede un poco, ya que los soñamos y son gratuitos, ¿cuál es el beneficio que nos podría dar?
Bien, mira, yo te voy a dar rápidamente tres ejemplos. Tres ejemplos que podemos ver, tres niveles de trabajo con los sueños. En un principio aclarar que tiene una cierta dificultad entenderlos, por lo que hemos comentado, en el sentido que los sueños tienen su propio lenguaje, que es el lenguaje de la imagen, y hay que saber penetrar en ellos. Mira, a nivel clínico, a mí a veces sitúan el problema de ciertos pacientes que vienen a la consulta por trastornos de ansiedad, por situaciones depresivas. A veces el sueño da la clave. Por ejemplo, una mujer que empecé a analizar hace un cierto tiempo, con muchos problemas de ansiedad, con mucha angustia interna, empezamos a ver cómo de alguna manera esta mujer tenía una preocupación extrema acerca de la imagen que podía dar a los demás, muy preocupada, más preocupada, sería más, pero más preocupada en cómo los demás entendían lo que ella decía, en lo que los demás le pueden devolver, que lo que ella a veces espontáneamente quería transmitir, y aparece un sueño que confirma que el trabajo que estamos haciendo es interesante y es bueno. Y en el sueño aparece esta mujer, que es una mujer muy mirada, muy cuidadosa, en un baño público, en unos urinarios, con las puertas abiertas, y ahí orinando delante de todo Dios, y ella avergonzada totalmente. Eso es un sueño interesante, porque en definitiva lo inconsciente le está diciendo, ya está bien, de tanto control, de tanto mirando, lo importante que es ser espontánea, de enseñar un poco tus inmundicias, claro que no de la forma que hace el sueño. A veces los sueños magnifican las imágenes para que sean entendidas. No se trata de que esta mujer se ponga a mear delante de todo Dios, pero sí, de alguna manera, el contenido es, no quieres tanto control, tanta imagen, toma un sueño donde estás en una situación un poco embarazosa. Otro sueño muy interesante, una mujer que vino a consulta por un problema depresivo, pero que ya bastante solventado, una persona con un puesto muy importante en una empresa, y está pasando un momento malo, un estrés increíble, despidos, lidiar con una cosa, con otra, tal, y me contó un sueño que realmente me alertó, un sueño donde de alguna manera había un hongo que crecía mucho, aunque ella al final lo limpiaba, y acaba el sueño pues en una con una situación paseando con un amigo, que luego las asociaciones personales en relación a amigos, que es un amigo que tiene anticuerpos del SIDA, fue un sueño que me alertó muchísimo. Era una persona con una situación ansiógena importante, en una situación de muchísima tensión, el sueño, el crecimiento del hongo, el amigo con el cual pasea que tiene SIDA, que me puede hacer pensar que hay algo de las imágenes que la conectan o la relaciona con un sistema inmunológico disminuido. Y a esta persona le recomendé que se hiciera un análisis médico, y al otro día la estaba operando, tenía una displasia severa, que es una enfermedad precancerosa, que como ocurrió en el sueño fue limpiada, fue irresuelta. Pero el estímulo que conllevó a que ella fuera al médico fue que yo se lo aconsejara directamente. Y un tercer punto, vinculado un poco a la orientación, un sueño mío, privado. Yo recuerdo que hubo una época que viajé mucho a Centro y Sudamérica, estuve conviviendo con ciertas tribus amazónicas, con los Yanomami, con los Piaroa, recorriendo la selva zapoteca y mazoteca, teniendo experiencias con alucinógenos. Fue una época que conocí a una persona que yo tenía mucho interés en conocer, que se llamaba Carlos Castaneda, un antropólogo muy conocido que trabajaba con estados ordinarios de conciencia. Era una vida muy, muy intensa. Yo tuve un sueño donde yo iba con una bicicleta, llegaba a un pueblo, y en el pueblo yo quería preguntar a alguien que me dijera cómo llegar a la autopista, bicicleta y autopista. Y aparece ahí en los caminos, en un cruce de caminos, un señor mayor, que yo asociaba con el típico hombre mayor, arraigado en el pueblo, con conocimiento de los caminos, de la tierra, de un saber popular, y le pregunto yo a este señor, digo, hey, ¿cómo podría llegar yo a la autopista? Me dice, hombre, por la autopista, con la bicicleta, pero ¿no crees que es mucho más interesante que vayas por los caminos poco a poco, que vayas viendo los paisajes, que vayas apuntando lo que ves? Y me pareció muy, muy razonable. De hecho, luego fui a hacer la bicicleta, estaba en el suelo y había la libreta y el lápiz, que me hizo pensar que tenía que empezar a escribir. Ahí acabó el sueño. Fue un sueño muy interesante, porque es verdad que probablemente yo llevaba en esos momentos una vida muy rápida, excesivamente rápida, muchas experiencias, muchas vivencias. Era interesante que yo fuera más despacio, que fuera poco a poco, viendo los caminos, que probablemente fuera tomando notas de ello. De hecho, empecé a escribir entonces, y para mí fue un sabio consejo. Probablemente si hubiera vivido en la antigüedad tardía, este señor que se aparece en los caminos hubiera sido identificado con un dios, con Hermes, el dios de los caminos, que aparecía a los viajeros, les decía qué camino, por qué camino deben transitar o qué camino es más adecuado. Con lo cual, os diría que ejemplos muy concretos, pero que pueden introduciros el tema.
Entonces, te iba a preguntar, me ha causado, que ya lo sabía, que tenías, tuviste la oportunidad de conocer a Carlos Castaneda, que creo que todos los que un poco, no me voy a decir la curiosidad, o hemos leído y sobre todo hemos sabido hablar de él. Pero te iba a preguntar, entonces, ¿bajo qué tipo de cómo te diría yo? De indicativo en un sueño tenemos que prestarle atención, porque nos pueden estar anunciando, como bien dices, un problema que puede ser el inicio de una enfermedad. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, en mis sueños, yo es muy raro de los que recuerdo que los sueños se repitan. Yo incluso durante la noche, si el sueño se interrumpe, o tengo una facilidad de cambiar de un sueño a otro, pero realmente nunca concadenar uno con la consecuencia del otro.
Sí, pero eso a veces puede ser indicativo que lo que está diciendo el sueño no tiene una especial importancia. Normalmente cuando el inconsciente quiere decir algo y uno no lo escucha, los sueños se repiten. De hecho, hay personas que vienen a consulta o simples conocidos te comentan, yo tengo un sueño desde hace 20 años y cada tiempo se repite, y aunque cambia en ciertas formas tiene la misma estructura y veo a una persona siempre. De alguna manera, esto indica habitualmente que hay algo que no es escuchado y por eso se repite. De todas formas, hay un tema que es importante. Es muy difícil trabajar con los sueños al principio. Uno podría decir, claro, es que los que os dedicáis al análisis, pues es una forma también de haceros propaganda, decir que es necesario pasar por un análisis para aprender a los sueños. No se podría decir esto en un sentido estricto, pero sí que desde un principio alguien que te pueda orientar en un principio acerca de cómo deambula el tema y un tiempo de estudio muy, muy importante. Porque todos los diccionarios que sueñan, los símbolos, si sueñas con una piedra es que te va a tocar la lotería, o si vas corriendo y te caes, eso es que vas a tener un accidente. Son veras estupideces. Los sueños tienen una realidad siempre personal, aunque pueda aparecer símbolos colectivos, lo que Jung denominaba el arquetipo, el esquema, eso no funciona como es indicado por los libros estos de simbolismo. Siempre tienen una realidad personal y única, y tienen que ver con la vida que está desarrollando la persona. Y lógicamente es complicado, requiere de un aprendizaje importante, pero tú sabes perfectamente que cualquier cosa requiere de aprendizaje. Incluso hemos comentado tú y a veces algunas veces la meditación y ciertos intereses filosóficos, todo requiere de estudio y de esfuerzo y tal. Mucha gente dice, a mí me encantaría hacer meditación, pero qué aburrido ponerme ahí estar. Coño, es que uno tiene que aprender y tiene que estar ahí un rato y tiene que tal. Y claro, y a lo mejor pues dentro de 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses va viendo los resultados, pero eso de ya y ahora resulta que yo escucho un oyente escucha nuestro programa y dice, yo ya tengo que saber los sueños. Coges, apunta un sueño, se lo interpreta como lo sabe de la nariz y luego resulta que desastre, ¿no? ¿No? Todo requiere de seriedad, de tiempo, de poco a poco. Y es muy importante lo que has dicho tú. Vivimos en un mundo donde la rapidez es terrible. Como decían los alquimistas, en especial los alquimistas árabes, la prisa es del diablo.
Pues yo, Javier, quería hacerte una pregunta en relación a lo que has comentado. Me queda claro que los sueños son una vía de escape del subconsciente también, y es una forma de reprimir, de sacar determinados también impulsos que tenemos reprimidos. Y a mí siempre me ha traído mucho esto, porque hay gente que por fuera es muy hermética, que parece que es impasible incluso, y es porque precisamente se está reprimiendo continuamente y me da a entender que los sueños nos pueden ayudar a indicativo para saber hasta qué punto nos estamos reprimiendo y hasta qué punto incluso podemos llegar a enfermar o sufrir algún tipo de dolencia por causa de esto.
De todas formas, yo te diría una cosa, Óscar, que tu pregunta es muy freudiana. Quiero decirte que aunque es verdad que algunos y muchos sueños pueden ser pues manifestaciones de ciertos deseos reprimidos, sí, que pueden ligarse al universo puramente instintivo, que nos hablan desde la sexualidad hasta la rabia, o hasta pueden representar los típicos sueños infantiles del niño que se acuesta a la cama y quería comerse un helado, no se lo ha comido y sueña que se lo está comiendo. Eso es así, y efectivamente cuando hay represión, inhibición, eso aparece. Pero para mí los sueños es algo que va más allá de eso. La visión junguiana de los sueños integra el aspecto freudiano, que es la teoría de las pulsiones, pero también nos permite entender el sueño como un guía, como algo creativo. No solamente reproduce los problemas, no solamente concibe el inconsciente como un basurero lleno de cosas que uno reprime, sino con una potencialidad creativa cojonuda.
Eso es. Perdona que te interrumpa, pero quiero enfatizar que es casi una pequeña maldad por mi parte, porque quería que hicieras esa distinción.
Sí.
Y que fuéramos un poquito más allá, en la parte creativa del sueño, en la parte del conocimiento y del aprender en el sueño.
Así es. Bueno, por ejemplo, el sueño que he contado en relación a mí es un sueño totalmente creativo. El sueño no está haciendo referencia a que yo tenga ningún tipo de problema ligado a la represión, sino me está diciendo simplemente que voy por la vida como una moto, experiencias, y que a lo mejor es mucho más interesante que vaya despacito, poco a poco, que vaya aprendiendo, que vaya viendo. Hay sueños que incluso te pueden sugerir cosas. Yo recuerdo que cuando me planteé volver a hacer un reciclaje en Suiza, que es donde está el centro más importante de psicología profunda junguiana, yo tenía mucha pereza y aunque yo viajo de forma regular a Zúrich, vamos, tengo allí una persona con la cual hago supervisiones y hago sesiones de control, el doctor Theodor App, él fue el que me dijo, estaría bien que a lo mejor hacemos un encuentro internacional 2 veces al año, que vinieras. A mí me daba una pereza terrible, que digo, otra vez ahora yo voy a empezar aquí a estar semanas, además con todo el esfuerzo que implica, que solamente puede ser en inglés o en alemán y tal, tenía muchas dudas. Pero tuve un sueño, donde en el sueño justamente estoy yo discutiendo con Theodor. Vaya, ir, no voy y tal, me tengo que dejar la familia, mi trabajo en Valencia, cómo puedo tal, y de golpe de repente aparece otra imagen, se cambia, donde yo estoy cazando una serpiente de color muy claro, blanco, entre blanco y amarillo, y aparece luego en mi casa. Yo creo que al principio que he matado a la serpiente, pero no, la veo encima de la cama y la serpiente está viva. mi familia está por allí, pero yo tengo un cierto cuidado, pero no, está en la cama. De hecho, y luego yo estoy acostado y siento que la serpiente va por arriba como moviéndose. Me pareció un sueño espectacular, porque yo no tengo ninguna relación directa con las serpientes, ni les tengo una especial fobia ni un especial cariño. Si veo una serpiente, pues la veo, y si se acerca me voy por otro lado, porque lógicamente pues se les tiene un cierto respeto, pero como animales se pueden tener un cierto peligro, porque son muy, sería una imagen muy alterna a lo que nosotros entendemos por humanidad, como es los reptiles, que funcionan de forma muy automática, con criterios muy específicos, es defensa, comida y apareamiento. Y no saben de los afectos o los sentimientos, como pueden saber los mamíferos, y algunos mamíferos muy cercanos al hombre, como puede ser el perro. Pero ese es un sueño muy particular. Claro, si uno cae un poco en el tema freudiano, diría la serpiente, algo largo, algo que tiene que ver con el falo, algo que tiene que ver con la sexualidad, la cama. Pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene? Pero sin embargo, si uno empieza a amplificar, si no hay asociaciones personales, uno piensa en la serpiente, el importante símbolo de renovación. Justamente en los templos de Esculapio había una habitación específicamente para las serpientes, porque las serpientes mudan la piel, por eso es el símbolo de la medicina.
Así es.
En el templo de Esculapio se pensaba que el dios se encarnaba en las serpientes. En la famosa epopeya de Gilgamesh ya es la serpiente la que roba el elixir de la larga vida al hombre, por eso renueva la piel y está en un proceso de continua renovación. Eso me hizo pensar que justamente ese reciclaje podía conectar con una necesidad de renovación, y me decidí a hacerlo, y de ello. De hecho, aparte de mis viajes habituales a Zúrich, dos veces al año estoy en un lugar precioso, en Betania, donde hay un encuentro internacional de analistas jungianos, y ahí hacemos un proceso de reciclaje. Pues date cuenta que el sueño, desde una óptica muy creativa, yo interpreté que me invita a eso. Claro que uno puede decir, ¿y si te equivocas en la interpretación? ¿Y si tal? Efectivamente, pero para mí es muy importante cuando se interpreta un sueño, cuando se analiza, lo que resuene internamente. No es un tema de creencias. Eso sería ridículo. Si yo estoy trabajando con un paciente y interpreto algo y que veo que puede tener mucho sentido y el paciente no lo ve, es ridículo que yo le diga créetelo. Tiene que resonarle, tiene que amplificar, tiene que crear más asociaciones, tiene que incluso generar interés.
La verdad es que estoy reflexionando las palabras que dices, y sobre todo también me viene a la cabeza lo que has dicho al principio, que cada uno tiene su propia realidad y que cada cual los sueños los interpreta en función de lo que, pues eso,
de lo que vive, de lo que es.
Eso es. Que para
por
mí,
eso
una serpiente para mí en un sueño puede ser algo totalmente distinto a lo que puede ser para ti. Por eso la interpretación freudiana, como bien dices, a mí tampoco, en muchos aspectos me chirría, porque la veo una cosa estática y fija, que en función de lo que sea, vas a un manual y dicen esto es A y esto es B. Y así es. Y a mí no me cuadra por esa razón.
Así es. Por eso interpretar sueños de gente que no conoces es algo disparatado, desde mi punto de vista. Es verdad que a veces se pueden reproducir en ciertos sueños lo que nosotros podríamos decir incluso mitologemas, que son estructuras muy clásicas, que uno ve, pero aún así, es muy importante conocer la realidad que está viviendo el soñante. Es fundamental. Fundamental. Lo demás es terriblemente especulativo. Por eso esos programas donde se interpretan, o alguien, mira, pues yo te cuento un sueño. Yo, cada vez que doy una conferencia sobre los sueños, siempre aparece alguien, oiga, yo he soñado tal, y yo me disculpo, lo hago con lo malo, digo, pero mire, yo no puedo interpretar el sueño. Primero, porque es una cosa muy íntima. E interpretar algo muy íntimo puede dar pie a que hablemos de cosas que usted no quiere. Y segundo, es que me parece algo muy arriesgado, arriesgadísimo. Sin conocer a la persona, empezar ahí a soltar interpretaciones. Date cuenta que siempre es interesante conciliar las asociaciones personales con los posibles símbolos. Pero asociaciones personales. Y más te diría, solamente es posible amplificar cuando no hay asociaciones personales. Si yo sueño con la serpiente, resulta que tengo una serpiente en casa, y que además es de ese color y tal, ya es distinto. Porque eso está presente en mi casa. No es lo mismo que yo suene con un amigo que veo todos los días, o con mi familia, o que sueñe que voy con un coche, que mi madre lleva el coche. No es lo mismo que eso sea real, quiero decir, que mi madre realmente ahora conduzca, lleva el coche, o que no sea real. Si yo sueño que mi madre está conduciendo el coche, resulta que ella nunca conduce el coche, pues puedo pensar que mi madre está conduciendo ciertas cosas de mi vida que a lo mejor no es interesante que sean conducidas por ella. Pero si es habitual que de alguna manera pues mi madre conduzca el coche y yo suba con ella, pues es un hecho cotidiano que se introduce en un sueño y que igual puede tener otro sentido. Eso es muy importante.
Sobre los sueños lúcidos también, entre sueños lúcidos, no lúcidos, un poco, ¿podrías hablarnos de cuando uno es lúcido desde el punto de vista de lo que se está, no sé, desde el estado onírico, por no repetir palabras sueños?
Sí, mira, los sueños lúcidos son los sueños en los cuales uno se despierta y manipula el sueño. Pero yo los aconsejo bien poco. lo que aconsejo es un tipo de forma de meditación que está relacionada, puede tener relación con los sueños lúcidos, pero lo aconsejo muy poco porque a mí lo que me parece interesante de los sueños es que son espontáneos. Que me envían un mensaje espontáneamente, que mi yo no controla, ni manipula, ni organiza, sino que es espontáneo. Y eso es lo que me interesa. Otra cosa distinta, que eso es lo que yo aconsejaría a ciertas personas que hayan hecho trabajos previos, porque es muy peligroso, son ciertas formas de meditación donde en estado semionírico uno intenta dialogar o tener cierta relación con las imágenes que aparecen. Eso es lo que Jung denominó imaginación activa, que es muy interesante en un proceso terapéutico a veces poder establecer una relación directa con lo inconsciente, incluso establecer a veces diálogo, aunque eso suene extrañísimo. Lo que pasa es que esto tiene un peligro grandísimo, que si una persona tiene algún foco de desequilibrio importante, pues esto le puede disparatar totalmente. Pero las personas que tienen una cierta estructura, a veces lúcidamente poder interactuar con ciertas imágenes del inconsciente, pues puede ser algo interesante.
Comentaban al hilo de lo que has hablado de la manipulación, una pregunta que te iba a hacer. ¿Los sueños se pueden manipular? O sea, tú puedes... No sé si voy a decirte la palabra exacta, porque cuando pierdes el conocimiento, realmente, yo no sé si estás...
Hombre, se podían programar, por ejemplo, en un estado hipnótico, uno se puede dar ciertas órdenes y luego empezar a ver ciertas imágenes. Pero ya es un estado específico de conciencia donde haya habido una programación previa. Pero lo habitual y lo común es que el sueño sea total y absolutamente espontáneo. Por eso uno se ve inmerso en historias totalmente alucinantes y surrealistas y tal. Otra cosa, que es lo del propio del sueño lúcido, es que uno se despierte dentro del sueño sin llegar a despertarse, sin salir del estado donde duerme. Sigue durmiendo, pero es capaz de un cierto despertar dentro del propio sueño sin salir totalmente del sueño. Es una situación fronteriza. Es lo mismo que esos estados como de duerme-vela, que uno no sabe si está despierto, si está soñado, y que se mezclan las imágenes e interactúan. Es ahí donde se trabaja en ese tipo de estados meditativos. Pero... yo como tal el sueño no aconsejo que se manipule.
Es que es algo que la verdad que se frivoliza bastante, incluso hay cursos por ahí, aprende a hacer sueños lúcidos, y que sí, es una de las preguntas que nos intrigaba, José, a mí, porque vemos que mucha gente se focaliza en tener sueños lúcidos, y yo realmente lo primero que me pregunto es el uso que le podemos dar, porque soñar lúcidamente porque sí, pues tampoco por qué. Entonces una de las preguntas que digo es si un sueño lúcido se puede utilizar para practicar una determinada cosa, adquirir un conocimiento una vez que ya estás equilibrado y balanceado, como has mencionado, para no tener ningún problema de trastorno. O sea, que si hay un uso específico de esos sueños lúcidos, porque que no sea un sueño porque sí, porque como dices, cuando es un sueño espontáneo, pues tiene un sentido, aunque tú no sepas cuál es, pues tendrá un sentido, pero cuando tú provocas un sueño, ahí ya creo que ya has roto una frontera en la cual pues yo pierdo un poco el sentido, el norte ya.
Sí, Óscar. Mira, habitualmente se hacen para disfrutar, ni más ni menos. Uno, lúcidamente, pues lo mismo que se puede hacer en ciertos estados hipnóticos o semi-hipnóticos, pues uno se va al Caribe, toma el sol, está a gustito, se relaja para que baje el estrés. Es una utilización extremadamente superficial o poco útil. Otra cosa es el tema de la imaginación activa, pero eso ya tendría que ver con un tema muy delicado, que es intentar establecer una relación con las imágenes. Pero permitiendo que las imágenes sean totalmente espontáneas. Por ejemplo, ser capaz de despertar en el sueño y tú te encuentras allí con un santón y que tú puedas decirle al santón, oye, ¿cómo te llamas? o qué papel estás jugando tú ahora aquí en mi sueño, y que se pueda producir una interacción, que se produzca un diálogo. Pero eso es otra cosa muy delicada, apasionante, muy delicada. Normalmente las conversaciones que se establecen en ese nivel son conversaciones no como podemos tener a nosotros directamente, sino son tanto en penumbra, a veces pues de ahí te vas a otro lado, la contestación es una contestación que no sabes si realmente te la da ese señor o te la da otro, pero a medida que uno perfila poco a poco, sí que es verdad que en ese tipo de estados semi-oníricos, a veces uno activamente puede preguntar cosas. Por ejemplo, yo tengo una duda existencial acerca de algo, yo puedo entrar en ese tipo de estado y preguntar alguna imagen que me ha parecido interesante, una imagen que haya aparecido en alguno de los sueños y me parece interesante. Entonces yo intento interactuar con esa imagen y le pregunto su opinión. Eso conectaría con lo que es la capacidad creativa del inconsciente.
La verdad que hoy mismo con este tema, yo hasta ahora, como alguien totalmente desconocedor de este tema de los sueños en profundidad, pues lo típico, yo hasta ahora catalogaba los sueños como los sueños que no controlas y que muchas veces ni recuerdas, que es otra de las cosas que me intrigan, el por qué no recordamos los sueños muchas veces, y luego los sueños que sí controlas. Entonces ahora cuando has dicho esto, esta interacción con la imagen de los sueños, entiendo perfectamente lo que dices, pero sí que asumo que me queda un poco lejano aún. Sí que lo veo.
Hombre, es complicado, ¿eh? Yo que llevo muchos años haciendo imaginación afectiva, te digo que hay días que puedo mínimamente interactuar cuando creo que hay algo importante que preguntar. Hay veces que es una cosa costosísima y tal, pero cuidado, porque hay gente que tiene una facilidad de interactuar increíble. La gente que tiene componentes psicóticos, o sea, que es una patología grave, no les hace falta ni cerrar los ojos, porque entran en un estado ordinario de conciencia de forma rapidísima y pueden hablar con brujos, con sacerdotes, con extraterrestres, con lo que sea, pero cuidado. Cuidado, porque eso tiene que ver con la propia estructura del delirio. Entonces, para hacer este tipo de cosas, uno tiene que tener un yo muy sólido, una consciencia muy bien instalada. El problema de este tipo de temas, pero es que incluso en la interpretación de los sueños, mira, yo os diría una cosa que puede sonar a lo mejor a un poco exagerada, pero es así. Yo lo he vivido a nivel clínico de alguna persona que ha venido con un brote esquizofrénico importante por haber empezado a trabajar los sueños. Personas con ya una psicosis compensada, pero que aparentemente no la tenían, pero empiezan a ver los sueños y llega un punto en que se confunde el sueño con la realidad. Ya no saben si están soñando o están viviendo. Pero eso también pasa con la meditación. Yo he atendido estos últimos 10 años probablemente de psicoterapia, he atendido lo menos a 3 personas que por prácticas de meditación han brotado. Y uno dice, ¿cómo es posible si la meditación es una cosa cojonuda, desarrollo espiritual, tal? Pero claro, es que hay personas que tienen un yo muy frágil. Y todo lo que sea profundizar, interiorizar, conectar con estados distintos, es una bomba de relojería. Y ya no te digo la utilización de sustancias enteógenas. Hay mucha gente que lo utiliza de forma muy frívola. Yo he estado consumiendo un montón de sustancias endógenas siempre en lugares de procedencia. Pues estuve con los Yanomami, pues el Yopo, con gentes del Santo Daime, la ayahuasca, en los hongos tipo psilocibínico, en la Sierra Zapoteca Mexicana. O sea, que he vivido muchos rituales con sustancias, siempre con mucho miedo, porque sé el punto de descontrol, pero me parece a veces muy frívolo cómo se crean grupos de crecimiento personal y se empieza a dar ayahuasca a la gente.
Es donde quería llegar yo, porque últimamente este tipo de cosas, más que una práctica, son una moda.
Así es.
Y es que veo que yo lo siento así. Mira, con lo que me estás diciendo me ratifica mi sentir, porque no soy experto en ello, ni sabía lo del yo frágil que caes en ello, pero sentía como que era algo descontrolado que puede desatar tormentas verdaderas en una persona y que la gente no es consciente de ellas. Y me alegra el estar aquí contigo hoy hablando, porque seguramente ayudará a muchas personas a tomar conciencia de lo que están haciendo.
Así es, es muy peligroso, ¿eh? Imagínate que la ayahuasca es denominada la soga del ahorcado. Yo recuerdo que pasé un miedo terrible, pero me pareció una cosa descontrolada. Yo tuve mi experiencia de la ayahuasca, fue de los pocos sitios, que las pocas experiencias que tuve aquí en España, en un exconvento jerónimo en Guadalajara. era una cosa que habían comprado unos chicos que hacían allí unos rituales. Estoy hablándote de hace la Florida casi de 20 años, ¿eh? Cuando esto aún era todo. Y venía un gurú del Santo Daimen, a mí me pareció un despropósito, ¿eh? Yo tomé dos dosis esa noche, pero yo era una persona que ya se había trabajado muchas cosas personalmente y tal. Yo vi a gente totalmente disparatada, ¿eh? Y me pareció una cosa muy, muy, muy de locura. Con lo cual, todo este tipo de sustancias o todo este tipo de experiencias hay que ir con cuidado. Yo creo que primero uno tiene que saber dónde se mete, tener ciertas pautas, tener la capacidad de adelantarse a ciertos problemas, por tanto saber defenderse uno, saber que bueno, que todos no tenemos la misma estructura de nuestro yo, pero no siempre está ligado a salud, enfermedad. Por ejemplo, hay gente muy sugestionable, que es gente que puede estar, puede ser muy muy saludable y una vida estupenda y a lo mejor más sanos que otros, pero su sugestionabilidad igual les pone en una situación terrible, porque eso que potencia ese tipo de sustancias, que potencia la percepción de forma brutal y absoluta, pues pueden pasar el peor momento de su vida. Pero así
tengo una pregunta que no puedo evitar, y es que además José lo ha dicho, pero me gusta ahondarla, porque ¿no consideras que desde pequeños deberían prepararnos más para poder afrontar nuestros sueños? O sea, porque crecemos el auténtica, como digo yo, analfabetismo en este tema. O sea, nos dicen que el sueño se sueña porque se sueña, pero nadie, o sea, hay profesionales como tú que se dedican a ello, pero yo a ti te he conocido gracias a José, pero yo de estos temas para mí eran desconocidos.
Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que eso tiene que ver con el culto a la consciencia, a la racionalidad, entendiendo la racionalidad como el discurso de la reflexión de lo visible, de lo que tocamos, de lo yo te diría que tiene una cierta lógica. Nosotros hemos hiperespecializado nuestra conciencia y eso nos ha permitido cosas cojonudas, como es un desarrollo de la ciencia, de la técnica, nos permite aquí estar grabando un programa y pasárnoslo estupendamente a través de Skype. Todo eso es producto de la conciencia. Pero es verdad que hemos dejado atrás ciertas cosas que en otros momentos estuvieron muy vinculadas a una cierta conciencia mágica o una conciencia mitológica, pero que sería muy interesante recuperar, pero no para volver a caer en esa conciencia mágica o esa conciencia mitológica, sino para enriquecernos con nuestra conciencia, asentarnos en nuestra racionalidad, pero al mismo tiempo saber que en la psique también hay otras instancias, como es nuestro propio inconsciente, cuya escucha puede enriquecernos. No sería volver a una situación prerracional, sino poco a poco aspirar a una situación transracional.
No planteaba, digamos, involucionar, lo que planteaba era una fusión, básicamente.
Ah, efectivamente, pues en ese sentido de acuerdo. Y date cuenta que es así. De todas formas, también depende de los países, de los lugares. Es verdad que no a nivel cotidiano. Pero, por ejemplo, el análisis de orientación junguiana, así como en España está bastante restringido, los que somos psicoanalistas de orientación junguiana somos grupo reducido, pero, por ejemplo, en Suiza, y no te digo la Suiza alemana, hay un montón de analistas. De hecho, yo ahora el encuentro internacional que tenemos en Betania, cerca de Lucerna, el único español soy yo. Hay 5 norteamericanos, 4 canadienses, 3 australianos, 7 suizos, 1 alemán, 2 ingleses, 1 portuguesa, es un colectivo, pero que de alguna manera sí que se trabaja. Pero se trabaja dentro de un contexto donde es verdad que no solamente se hace el análisis de los sueños, sino se intenta entender la personalidad global de la persona, se trabaja con el carácter de la persona, se intenta ver los problemas desde una óptica, yo creo, muy interesante, ver los problemas, los conflictos que tenemos de forma habitual como oportunidades para crecer como personas, para desarrollar facetas que a veces es solamente mediante el conflicto y la posterior renovación son desarrolladas, la creatividad. Por ejemplo, una cosa fundamental que planteamos los junguianos es la creatividad. La creatividad. La creatividad debería de tener el rango casi distintiva. Esto, por ejemplo, que vosotros hacéis en el programa de radio, eso es algo creativo que uno no hace por ganar pelas, y si luego las gana, pues cojonudo. Pero en un principio es la motivación por desarrollar temas, por tener vivencias que sientes que a uno le producen satisfacción.
Sí, que...
Sí, José, sí.
Bueno, que nosotros queremos hacer una pregunta, es sobre el tema de las pesadillas. yo tengo cierta dificultad, por ejemplo, las mañanas cuando me levanto, recordar lo que he soñado. A lo mejor hay veces que recuerdo algo si no me levanto a mitad de noche. Pero sin embargo, una pesadilla sí que la recuerdo con muchísima claridad. Y bueno, evidentemente creo que la respuesta es básica, pero ¿cuándo se convierte el sueño en pesadilla?
Bueno, cuando es necesario tener un... posiblemente cuando lo inconsciente te envía un telegrama rápido. Las pesadillas a veces son cojonudas. Tú tienes un shock que te permite despertar, y ese despertar te permite recordar ciertos contenidos que pueden tener una importancia, o por lo menos, si no decir vital, pero ser interesantes para enriquecer ciertos elementos. No las pesadillas, no siempre las pesadillas son malas. No siempre las pesadillas están relacionadas con que uno ve una película de miedo y luego lo sueña porque se ha quedado acojonado por la película de miedo. Las pesadillas tienen que ver con la necesidad de un despertar, de un tomar conciencia de ciertas situaciones, y lo inconsciente puede llevar imágenes bruscas, pero como la que te he dicho, de la mujer esta que está orinando en los baños públicos y está allí públicamente realizando algo que se hace con una cierta intimidad, pero el inconsciente quiere que sepa de algo, y eso a veces es brusco.
Sí. Yo te voy a comentar, ya te lo he comentado una vez, pero bueno, también comparto un poco con la gente que nos escucha, siempre o con cierta frecuencia suelo tener sueños que me dicen que me queda una asignatura para terminar la carrera, y claro, estoy durmiendo, pero vamos a ver, pero si yo ya he presentado el proyecto de fin de carrera, ya acabé hace tanto tiempo, y aún me sigue quedando una asignatura por ahí colgando, ¿no? La verdad, ya me comentaste que eso siempre suele ser algo que te está pidiendo el... ya no sé si es el inconsciente o el subconsciente.
Hombre, se dice habitualmente inconsciente. Subconsciente es un término que han utilizado más la gente un poco más esotérica, pero el término correcto es inconsciente. Consciencia, inconsciencia, consciente, inconsciente. A veces se ha hablado de preconsciente dentro de la literatura psicoanalítica, sería una instancia. Pero mira, lo que me has dicho tú, ahora también se tendría que relativizar. Aunque yo te di esa respuesta, por ejemplo, sería muy importante saber cuándo tienes ese sueño, que se repita, y si se repite es porque el inconsciente quiere ser escuchado, pero habría que ver en qué momentos aparece, y normalmente cuando aparece un sueño de esas características lo podemos ligar a dos cosas. Algo que es necesario seguir contemplando, seguir estudiando, una asignatura pendiente, que hay algo que probablemente en estos momentos hay que prestar una atención particular, pero también podría indicar la fijación a una etapa determinada que no ha sido del todo superada, y uno tiene que volver a mirar en esa etapa donde estaba realizando esos estudios, esas cosas, porque a lo mejor hay ciertas cosas que aún te siguen pillando y que te permiten seguir evolucionando, seguir creciendo. Por eso te decía que era muy difícil poder interpretar sin conocer la realidad muy, muy particular y muy concreta de la persona, qué está viviendo, qué está ocurriendo en su psique, etcétera, etcétera.
Realmente te iba a comentar que, como te comentaba, estos son materias que quedan ahí por... que quedan ahí un poco como pero pendientes. Pero desde que empezamos el proyecto con Oscar para hacer el tema de la radio, la verdad que es que es una temporada que han dejado.
¿Que han dejado? Pues posiblemente la asignatura pendiente era que le prestaras atención a ciertos aspectos de tu creatividad que igual se plasmaban por realizando un programa como estos.
Pues la verdad que de momento no sé si ha sido la solución.
Bueno, pues esto.
Otra cosa que te iba a preguntar, Javier, es sobre lo que hemos estado antes un poco hablando, y lo digo porque hay preguntas que son muy muy simples, a lo mejor, aunque de preguntar, porque digo simples porque todos pensamos en ella. Quizás la respuesta es mucho más, más profunda, ¿no? Pero te iba a preguntar, desde el punto de vista de ese guía interno que tenemos nosotros, ¿de qué manera cada día que nos despertamos y recordamos los sueños, cómo podíamos aprovechar?
Yo lo único que diría a nuestros oyentes en principio es que lo apuntaran. Que no se metan ahora a hacer interpretaciones, tal, si les produce alguna sensación, algún feeling, que lo apunten, y otra cosa es que ya se sumerja en el estudio de lo que puede ser el conocimiento profundo de los sueños, el manejo de la interpretación, pero en un principio date cuenta de que se entiendan o no se entiendan, están cumpliendo una función. De hecho, hay incluso teorías fisiológicas muy interesantes, como la de Huber, que vienen a decirte que el sueño ha cumplido un papel muy importante en la maduración, e incluso el propio desarrollo de la especie. Era una serie de estímulos que hacen que el sistema de una forma u otra sigue estando activado, y eso facilita la maduración. Entonces podemos entender que esas imágenes, sean entendidas o no entendidas, están jugando un papel. Lo que pasa es que si se entienden, pues mucho mejor, porque podemos corregir, podemos orientar, podemos tomar conciencia de ciertos elementos que no hemos querido ver, pero en un principio yo creo que simplemente el soñar, apuntar las imágenes, si hay alguna figura en particular que nos llama la atención, pues dibujarla, tenerla presente, es como darle un poco de entrada a nuestro mundo, a ese otro mundo.
Esto va un poco a colación con algo, bueno, con una anécdota que cuentan de Edison. De Edison, bueno, conocemos la historia oficial, pero bueno, también hay anécdotas suyas que son más que curiosas, ¿no? Una en concreto dicen que él era una persona que cuando tenía un problema se tumbaba en el diván donde descansaba y se acostaba pensando no en el problema, sino en la solución al problema. Y cuando despertaba, esa siesta que echaba de 20 minutos o algo así, encontraba, digamos, la solución a lo que tenía. Entonces, a veces, no sé si es alguien que sabe trabajar los sueños, de ahí un poco lo que te pregunto de la manipulación, o si los sueños nos están diciendo algo.
Sí, yo te diría dos cosas. Primero, que muchos de nuestros oyentes, cuando acaben de escuchar nuestro programa, van a intentar soñar en la combinación de la primitiva. se adelanta al inconsciente. Pero bueno, hay una parte muy real de lo que dices, por ejemplo, pero es conocido, por ejemplo, el benceno. Sí. La estructura del benceno fue descubierta en un sueño. Monquecule, además lo dice, lo descubre, que se acostó con el problema y soñó la estructura. La estructura. De hecho, él dice, señores, tenemos que aprender a soñar. Y situaciones de esas se han dado muchísimas veces. Muchísimas veces. Quiero decir que el inconsciente tiene una capacidad de conocimiento que desdeñamos porque no entendemos, pero que es muy amplia, en donde el espacio y el tiempo funcionan de forma muy distinta. Es otra realidad. Por eso hay que entenderlo como algo objetivo. Por eso Jung hablaba de la psique objetiva. No se trata tanto de una simple, como comentábamos con Oscar al principio, de un simple basurero donde uno mete ahí las cosas que reprime, sino se trata de un pozo de conocimiento.
Sí, sí, sí. De Jung hay una cosa que me causó bastante curiosidad cuando estuve en tu casa viendo ese libro que tiene.
El libro rojo de Jung.
En ese atril tan maravilloso. Él representa, me contabas que él, muchos de sus sueños, lo que hacía era transcribirlos a tiempo.
Sí.
Y curiosamente, muchos de ellos son fractales.
Fractales, sí, sí.
Yo creo que hasta, digamos, los estudios científicos parece que están analizándolo como algo más de lo que...
Así es, así. Hombre, yo creo que, mira, si algo... Si puntos de contacto con otra ciencia existen desde la psicología profunda, justamente la física de las partículas. Bueno, la teoría de sincronicidad de Jung, que es fantástica, que además trabajó con Pauli, premio Nobel de Física, al cual analiza un montón de sueños, el famoso trabajo que tiene Jung sobre psicología y alquimia. Los sueños son de Pauli, que fue luego premio Nobel de Física. La sincronicidad y los hechos acausales, eso que a veces nos sorprende, que estamos pensando en no sé qué persona y nos lo encontramos en una esquina, o se muere alguien y se para un reloj. Claro, uno dice, eso es puro esoterismo, pero luego hay cosas fascinantes dentro de lo que sería la física cuántica, y digo, lo relaciono con la sincronicidad, con ese término específicamente, porque Jung sí que habla de que estos fenómenos tienen una explicación acausal. Porque no es posible hablar de energías que se transmiten, pero es que es posible hablar de información, de significados, de sentidos y de información. Es como si existieran unas redes de comunicación invisibles, todo lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo, de lo que habla, pero que no está tan lejano de algunos pensamientos desde la física, partículas, por ejemplo. El teorema de Bell, que es fascinante, te viene a decir que si hay una partícula, si tenemos dos partículas gemelas, si separamos una de otra, cualquier cambio de una, cualquier cambio que provocamos en una, aparece en la otra. Eso es acojonante. Pues dices, eso no es posible, porque entonces hay algo que viajaría con una velocidad superior a la luz. Entonces eso contradice la segunda ley de la terminodinámica, la segunda ley de la teoría de la relatividad restringida de Einstein. Eso lo contradice. Claro, se produce un fenómeno sincronístico. Un cambio en uno se produce en otro, aunque esté en la otra parte del universo. Eso viene a decirnos que no se trata de energías, sino se trata de información. Hay una hiperconexión y eso es fascinante, pero el término sincronicidad de Jung es ese. Cómo de alguna manera en momentos determinados que se constelan ciertos elementos psíquicos, donde hay ciertos elementos muy importantes, ciertos significados vitales para el sujeto, aparecen fenómenos sincronísticos.
Sí, 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 sí. La verdad que es interesantísimo, supuesto, lo que has tocado. Y Javier, Ya va siendo hora, estás cansado.
Podemos muy bien. Tendremos posibilidades de hacer otras grabaciones.
De hecho, yo mismo te voy a decir una cosa. Yo hasta ahora no sabía quién era Jung, quién era Freud. O sea, era todo un poco de oídas. Y a raíz de esta oportunidad de estar contigo, pues tengo la necesidad de saber más, básicamente.
Lo que pasa es que Jung es muy complicado, pero hay un libro que yo recomiendo. Hay dos libros que yo recomiendo. Uno que es El hombre y sus símbolos, porque es una introducción, donde habla él, donde hablan discípulos. No todos los capítulos son interesantes, hay unos un poco más liados, pero sobre todo el de él y de María Luis von Franz son muy interesantes para entender la psique como lo define Jung. Y luego, el de sueños, recuerdos y pensamientos, que es fascinante, es para tenerlo ahí a la hora de dormir, que es toda su evolución dentro del psicoanálisis, y un capítulo en particular que se llama, creo que lo titula El encuentro con lo inconsciente, donde él empieza a tener esa especie de confrontaciones lúcidas con ciertas imágenes del inconsciente, que luego plasmó en el libro rojo, con un personaje que se le aparecía, a que él bautizó con el nombre de Filemón, que era un maestro gnóstico, con lo cual tenía conversaciones, y él todo lo reproducía. Es fascinante. Daros cuenta que Jung llegó a construirse un torreón, el famoso Bollinger, que luego se convirtieron en varios torreones, aún lo está en Suiza, en Bollinger, que está cerca de Zúrich, ¿verdad? Que es de la familia Jung, y eso no es un lugar que se haya convertido en un museo ni nada, donde Jung iba y se encerraba. No tenía ni agua potable, tenía que sacarla de un pocito, no había luz, quemaba la leña, se pasaba semanas allí meditando, y todo lo que le aparecía en su psique lo esculpía, lo pintaba. Es un sitio muy, 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 muy especial, muy especial. Y ese, la importancia de la introversión, de cuidar ciertas imágenes, de dejar que ese otro mundo que también está ahí se pueda materializar y aflore y que establezca un diálogo con nosotros mismos, a mí me parece fascinante.
Pues yo, por mi parte, darte las gracias de corazón por haber estado hoy con nosotros. Sobre todo porque además me has ayudado con bastantes cosas. Pues como ya digo, para mí era anecdótico. Lo único que era también es verdad que ha sembrado más dudas todavía en mí, pero bueno.
Eso es bueno, sembrar dudas es lo mejor. Yo cada vez que escribo un libro, lo escribo para aclararme. Y te puedo asegurar que cuando al acabo tengo más dudas que al principio. Teóricamente he ordenado el material, lo he estructurado. Pero hay una cosa que decía Jung, que me parece muy interesante. Decía, mira, lo que podemos saber de las certezas en relación a lo que nos pasa en nuestra psique, siempre podemos pensarlas desde que nos podemos aproximar a ellas en un 50%. Pero incluso ese 50%, tenemos que pensar que es la mitad de lo que creemos. Quiero decir, hay que tener una posición de duda, de apertura, de cuestionamiento. De, ay, que claro, es tan cojonudo tener certezas, por eso hay tanta secta y tanta gente que se queda pillada a un discurso unidireccional y que quiere certezas. Es que eso es cojonudo, tener certezas. Pero yo creo que para relacionarse con lo inconsciente justamente hay que tener muchas dudas, muchas incertidumbres y saber vivir la vida con una cierta dosis de incertidumbre.
Sí, además hoy en día para vivir la vida que nos ha tocado hay que saber vivirla con incertidumbre, si no es bastante complicado. Bueno, recordar a nuestros oyentes que para profundizar más sobre nuestro tertuliano Javier Castillo pueden entrar en su página web www.javiercastillo.net, y bueno, que esperamos tenerte con nosotros en alguna ocasión más y poder compartir un rato contigo.
Por supuesto, claro.
Bueno, un abrazo de corazón para todos.
A vosotros, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Javier.
A ti.
www.lacitademuebles.com. Contacta con nosotros en webmaster@lacitademuebles.com.